Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse a...
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Caminar el Judaísmo, como cada semana, junto a Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, y esta semana con un camino festivo, un camino muy especial, el de Pesaj.
Sí, esta semana con un camino muy significativo, tal vez una de las travesías más importantes, si no la más importante del pueblo judío. Así que vamos a tratar de dedicarle estos minutos a pensar en algunos conceptos que nos ayuden a entender o a por lo menos vivir la fiesta buscándole un significado relevante para cada uno de nosotros.
Uh-huh.
Y cuando pensaba un poco en esto, me acordé que el año pasado hablamos en Pesaj del lugar de la mujer.
Sí, de Miriam.
En esta fiesta, exacto. Entonces, yo no voy a tocar este tema hoy porque los oyentes que tengan interés creo que pueden encontrarlo en la red de Radio Sefarad. Así que vamos a aprovechar entonces para tratar de ver otros conceptos, si te parece bien.
Me parece perfecto.
Una de las primeras cosas que me gustaría puntualizar es una pregunta interesante, que es la pregunta del seder, seder de Pesaj, que es el orden que llevamos durante la noche de Pesaj. Creo que es sumamente significativo que esta sea una fiesta en la cual tenemos un ritual sumamente pautado, un ritual que de alguna manera se ha convertido en modelo de otras fiestas, porque hoy tenemos también el seder de Yom Ha'atzmaut, y tenemos el seder de Tu Bishvat, y tenemos seder de Rosh Hashanah, como que a través de los siglos vamos sintiendo la necesidad de alguna manera de, yo diría, de fijar, ¿sí?, las formas en las que vamos conmemorando las diferentes festividades. Porque hay en la repetición algo importante. Es un juego, yo diría, una tensión entre aquello que se repite por un lado y aquello que se innova. Estos son dos conceptos que creo que la noche del seder vale la pena recordar. Nosotros tenemos un seder que es típico, que es clásico, que es tradicional, con todos sus elementos tradicionales, y al mismo tiempo intentamos innovar o por lo menos buscar significados actuales con los cuales cada uno de nosotros en el siglo XXI se pueda conectar, ¿sí? Entonces, ese es un primer concepto que vale la pena pensar, esta tensión entre lo fijo y lo cambiable. El segundo elemento que yo quisiera recordar tiene que ver con tal vez uno de los conceptos centrales de la fiesta y que todos lo conocemos, que es el tema de la libertad. Uno de los nombres de la fiesta es Hag Acherut, la fiesta de la libertad o la fiesta de la liberación. Y a veces no entendemos o nos cuesta, como hombres modernos o postmodernos que somos, entender el significado profundo de esta expresión, y nos quedamos, como digo yo, con el nivel de lo que nos contaban cuando estábamos en infantil, ¿sí? O sea, éramos esclavos, nos explotaban, nos esclavizaban y salimos a la libertad. Pero más allá de esta imagen gráfica que todos tenemos en la cabeza de los esclavos hebreos construyendo las pirámides, hay aquí un elemento fundamental que tiene que ver con la posibilidad de ser libres para servir a Dios. Cuando Moisés le pide al faraón que libere al pueblo, no lo dice, libéranos para que estemos en libertad. Le dice, libéranos, o mejor dicho, le dice, shlachna, envíanos fuera, envíanos para que podamos servir a nuestro Dios. Y tal vez este es el contraste fundamental, el tema de la servidumbre a un tirano, a un faraón, a un sistema, a miles de cosas que cada uno de nosotros a veces está esclavizado por ellas, y el tema del servicio a Dios. Dice el poeta Yehuda Leví, nacido en estas tierras, que Ovdei Hashem, o Eved Hashem Ulevad Hofshi, solo el siervo de Dios es aquel que es libre. Es como que Pesach nos ayuda a entender la profundidad de lo que quiere decir no ser serviles a ningún poder terreno. Y no ser serviles a ningún poder terreno tiene que ver con la posibilidad de actuar moralmente, con la posibilidad de elegir actuar de una manera, también cuando otros piensan de otra forma. Quiere decir, ser fieles a nuestros principios, aun si la sociedad mayoritaria en la que vivimos piensa diferente. Este concepto de libertad y de libertad de elección creo que está en la base de esta festividad, así como está en la base de nuestro judaísmo. El hombre posee un libre albedrío, puede manejar su tiempo. Y eso es un poco la lección de Pesaj. Cuando el pueblo judío sale de la tierra de Egipto, es la primera vez que es, yo diría, poseedor de su propio tiempo. Ya no vive de acuerdo al tiempo que le marca el amo, sino que empieza a conmemorar sus festividades, a vivir conforme a su propio ritmo. O sea, es como si el tiempo del pueblo o el tiempo nacional tomara por primera vez una dimensión. Por eso también la primera mitzvah que vamos a recibir al salir es Ahodesh Zeh Lachem, o sea, este mes es para vosotros el inicio de los meses. Y es el mes de Nisan, el mes en el que cae la festividad de Pesaj, el primer mes del año hebreo, si nosotros lo miramos desde el punto de vista histórico. ¿Okay? Creo que este elemento es muy importante, porque a veces pensamos en la libertad como una cosa muy abstracta, cuando en realidad la libertad la ejercemos, o deberíamos de ejercerla, todos los días en cada una de las elecciones que hacemos. ¿Ok? No sé, Jorge, cómo estamos de tiempo, si me permites un concepto más.
Por supuesto.
Creo que, a ver, pensaba yo un poco en esto de los cuatro hijos. Sabes que durante la noche de Pesaj, al leer la Agadá, al leer el relato que leemos, mencionamos también a cuatro hijos. Al hijo inteligente, podríamos decir, o sabio, al hijo ingenuo, al hijo que no sabe preguntar y al hijo malvado. Y cuando nuestros sabios explican quién es el malvado, en la Agadá nos explican que es aquel que se excluye de la comunidad. Ahora, es muy interesante este aspecto, porque ¿qué quiere decir que es malvada aquella persona que se excluye de la comunidad? Lo que está tratando de decirnos el texto de la Agadá es aquel que se excluye de la comunidad, de alguna manera está haciendo una transgresión. En ese sentido, es un malvado. Ahora, fíjate que, sin embargo, en la noche del Seder, estamos obligados a que esté allí. ¿Ok? O sea, no. En la noche del Seder, también el malvado es parte de la mesa. No tenemos ningún derecho a excluirlo. Y este es un tema interesante. El malvado puede ser metáfora de muchas cosas, ¿sí? En todas las familias hay hijos diferentes, hay algunos más incluidos, hay otros más lejanos. El ser, de alguna manera, viene a recordarnos que todos, absolutamente todos, somos parte del mismo pueblo. Al igual que en Sukkot recordamos esto cuando los recordamos a través de las cuatro especies de Sukkot. Al igual que en Yom Kippur pedimos de alguna manera autorización para rezar con los transgresores, el hecho de que una persona transgreda no la excluye del pueblo. Y si alguien se auto-excluye, es nuestro deber que esté presente en la noche del Seder. Y creo que esto es un mensaje importante a los días de hoy. Por eso también vas a ver que muchísimas comunidades intentan que la noche del Seder sea una noche donde todos participen, ya sea en el marco de la familia, ya sea en el marco de Sdarim o festejos comunitarios y colectivos. Es tal vez, junto con Rosh Hashanah y Yom Kippur, la fiesta que la mayor parte de los judíos del mundo festejamos. ¿Okay? Así que eso es un poco lo que yo quería mencionar. No sé, Jorge, si tienes alguna pregunta o no. Alguna observación.
Bueno, preguntas. Yo no soy como aquel que no sabe preguntar. Yo soy el que hace demasiadas preguntas, pero también como soy un poco malvado, voy a dejarte descansar, que también en Pesaj, entre otras cosas, es un momento para regocijarse y estar en familia y poder charlar tranquilamente. Y vamos a dar por concluido este camino que hoy hemos hecho contigo, Etel Barilka. Muchas gracias por otra vez estar con nosotros.
Muchísimas gracias y Hag Sameach. Hag Sameach.